Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, buenas tardes. Estamos acá nuevamente con el degustador itinerante. ¿Cómo estás, Maru?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, atardecer de otoño. Linda hora la del atardecer.
Me encanta.
Sí, y una linda hora para empezar a viajar y volar y soñar. ¿Qué vamos a comer y qué lugares vamos a visitar, ya sea en la realidad o en la imaginación?
Sobre todo un viernes, ¿no?
Sobre todo un viernes. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida también a José Apoy, que está con nosotros al aire desde Colombia. José, ¿cómo estás?
Gaby, Maru, audiencia, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, todo bien. Tenemos un tema para hoy con el cual vamos a arrancar y que te pusimos a vos al inicio, al arco. A ver si atajás esto. Vos que fuiste el mentor un poco del tema de las tapas, de las picadas, digamos, y cómo son las picadas en Montevideo, un tema del cual ya hablamos en algún programa pasado. ¿Qué son para vos las tapas? ¿Probaste tapas en Montevideo?
En Montevideo he hecho tapas caseras, ¿no? Cosas en casa, pero sí tuve la suerte de probarlas en Madrid y es muy pertinente vincular esto con lo que acaban de decir del atardecer, ¿no? Ese tema de que de repente salís del trabajo y querés ir a tomar algo, pero también hay que comer, ¿no? Porque, no sé, unas papitas o otras opciones de snacks, ya lo dijimos, son como un poco básicas y aburridas, ¿no? Y ahí nace este mundo maravilloso de las tapas en el que podés dejar a un poco también a criterio del lugar que vayas y también podés armar las vos incluso en algunos lugares y jugar con panes, con fiambre, con verduras.
Y decime...
maravillosa, con berenjenas, con salame, con anchoas inclusive.
Uy, anchoas, qué buen agregado.
Un mundo mágico en el que hay lugar para la imaginación, también para la creatividad, y ahora que sé que lo van a comentar en momentos, hay una propuesta nueva en Montevideo, me parece que está buenísimo y que abre un poco el espectro clásico de capaz que lo que se conoce como after office, ¿no? Que de repente termina haciendo algunos tragos, pero nada como para sustentar en el estómago, ¿no? Y eso a veces termina siendo un poco empalagoso, para mí por lo menos, el tema de tomar y no comer nada. No sé
alguna,
cómo,
perdóname,
cómo lo sienten ustedes.
Te decía vos que las probaste en Madrid, ¿algún ejemplo, algo rico que te acuerdes, alguna tapa memorable?
Bueno, te decía, mirá, he comido, me acuerdo una maravillosa con berenjena, siempre el aceite de oliva está muy presente, y también con anchoas, pero no las clásicas anchoas que hablábamos quizás hace un par de programas con el tema de las anchoas sobre la pizza en aquella famosa pizzería de Positos que hablamos, ¿no?
Ajá.
Sino de repente un poco más ahumadas, desalinizadas, si se puede usar la palabra, como más en concordancia o coherentes con el pan, ¿no? Una cosa tan chocante o opuesta entre el gusto salado de la anchoa y el pan,
bueno.
Más armónicas, digamos. Me acuerdo, por ejemplo, de esas, y bueno, ojalá la pueda volver a probar pronto, de repente por ahí en Montevideo.
Vamos a preguntarle, tenemos a Maru también, que vivió, ¿cuántos años en España, Maru?
6 años.
6 años en España, wow.
Puedo llegar a ser experta en tapas.
Solo pensar en una pata de jamón de jabugo, esperándome en mi cocina cada vez que vuelvo a casa, ya me da como para...
Clásico regalo de fin de
año. Me da como para envidiarte. Hablando de España, perdóname, estamos escuchando una banda de sonido con un toque también baleárico o ibiseño, ibicense, que es un tema que se llama White Sands y Sound Lounger es el grupo que lo toca. Bueno, 6 años en España.
6 años. Podría hablar 4 programas, pero...
Me imagino.
No, voy a ser más... Les prometo que voy a ser más breve. Es que abarca tanto también lo que es tapas, no solo lo que es la comida en sí misma, el formato de degustación, sino también lo que es el concepto, que es muy lindo salir de tapeo, como local o como turista.
La institución del tapeo, digamos.
Exacto,
¿no? El ir de tapas. El ir de bares.
Que lo vivís muy desde adentro como local, pero también como turista. Yo lo recomiendo para recorrer una ciudad y conocerlo a través de una ruta gastronómica. Es muy divertido, porque lo que tiene las tapas es eso, que al ser degustación te permite probar.
Comes, tengo entendido, vos que sos la experta, me corregirás, que la institución es la gente termina de trabajar, no sé, 5, 6, 7 de la tarde, y hay 2 horas entre entre el final del trabajo y la llegada a la casa, que no es muy tarde, llegarán a las 8 o 9, que la gente se junta entre amigos, compañeros de trabajo y van recorriendo bares y lugares, y es bueno, dos tapitas acá, dos allá, un trago. Sí,
sí. Hay varios momentos, igual ese es el más clásico, pero también está el previo a la cena o el ya ni siquiera cenás porque salís de largo y ya volvés a tu casa a altas horas, o también el previo al almuerzo, ¿no? Son diferentes momentos que se sale de tapeo.
Tapas, Maru, me viene a la cabeza, tapas memorables que te acuerdes.
Y tapas memorables, las tapas lo que tiene como todo en España varía mucho según la región, no es lo mismo el norte, ajá, que el sur, que Barcelona o Madrid, y eso es lo rico de España en muchos aspectos de su cultura. Yo sí, a pesar de que viví en Barcelona, si te tendría que decir mis tapas preferidas, creo que son las de San Sebastián, de País Vasco. Creo que me vas a entender, porque el nivel gastronómico de País Vasco en general te deja sin aliento, de verdad.
Yo tengo pendiente una visita, el año pasado me invitaron, no pude ir por temas de agenda, a San Sebastián Gastronómica, que es un festival muy grande de gastronomía. Y espero poder ir este año, es allá por octubre, noviembre, porque la verdad es como un peregrinaje ir al País Vasco a comer casi, ¿no?
En el País Vasco vos te podés perder con un auto tranquilamente, que en el pueblo más secreto y recóndito que encuentres, podés llegar a llorar de la emoción en cualquier establecimiento que te encuentres. Realmente, el amor, la dedicación que le ponen, la creatividad, pero además de eso, de la elaboración, yo creo la variedad, porque no porque están al lado del mar, todo se basa en pescado, que obviamente la opción en lo que es pescado y fruto del mar es enorme, pero hay una gran variedad, no sé, en cuanto a tapas, encontrás tapas de carne, por ejemplo, dentro de lo que es carne roja, encontrás de ternera, de cordero, de
toda montada pato, sobre un pancito con una salsita, digamos. En realidad es algo sobre una base siempre.
Eso es un poco lo que se cree, las tapas. Las tapas en realidad pueden ser platos, pueden ser cazuelas, pueden ser también montaditos.
Mini porciones, raciones, como le llaman.
Ahí está. Lo que es la tapa en sí, en realidad, es el concepto de la degustación del mini platito.
Son raciones.
De repente, una cazuela de pulpo a la gallega es una tapa, son raciones. Después están los pinchos, ¿no? Sobre todo en País Vasco, que sí, que van con pan y bueno, y ahí sí, ese es el formato.
Así que, bueno, tenemos una noticia, como adelantaba José recién, y es que, bueno, las tapas, o la institución de las tapas parece haber llegó a Montevideo de la mano de la gente del Palenque, que la verdad tuvo la buena idea de empezar con esta movida. Bueno, qué mejor lugar, digo, gente que tiene una impronta, un restaurante que también es reconocido por la parrilla, pero que tiene una impronta española, porque, bueno, Luis Emilio Portela y su papá, sobre todo, que es el fundador Palenque, es español, pasan un tiempo al año, inclusive en España. Y bueno, vamos a escuchar, estuvimos en el lanzamiento de las tapas del Palenque, y vamos a escuchar lo que nos contó Luis Emilio Portela sobre eso.
Estamos con Luis Emilio Portela y estoy viendo salir un montón de cosas de ahí, de bocaditos, cosas que no estoy acostumbrado a ver en el Palenque. ¿Qué pasa hoy acá, Luis Emilio?
Y bueno, hoy lo que estamos lanzando es el tan anhelado tema de los pinchos y tapas acá en el Mercado del Puerto, porque creo que es el lugar ideal para esto.
Es lo que les faltaba.
Exacto, es lo que les faltaba y lo que el público quiere ahora, estar comiendo muchas cositas diferentes y probando y degustando diferentes cosas y texturas y sabores, ¿no?
Estoy viendo los langostinos ahí empanados, contame de qué se trata.
Esos langostinos son empanados, justamente están empanados con maní.
Mirá,
es un afrodisíaco.
Wow.
Y vienen con un chupito de calabaza y naranja tibio para acompañar con el langostino. Después tenemos foie gras con cebolla, tenemos diferentes salmones marinados, bueno, la clásica tortilla, pulpo a la gallega.
Che, y esto se come, por ejemplo, vas a tener un menú, vengo y pido uno, pido tres, o pido toda una degustación, ¿cómo es?
Vos pedís los pinchos, te los sirven en un plato y van a tener tres precios, que son 30, 40 y 50. Y después, de acuerdo a los...
¿Qué quiere decir para un 30, 40 y 50?
Cada pincho.
Ah, 30, 40 y 50 pesos.
Eso, exactamente.
Ah,
cada
muy bien.
Pincho, 30, 40 y 50 pesos. Entonces consumís 3, 4 pinchitos, te tomás un vinito o una cervecita, y es como un abreboca para después pasar al mercado y almorzar donde quieras del mercado, o mismo en el Palenque, por supuesto, ¿no?
La verdad que me parece bárbaro. Me estaba acordando cuando venía de lo de tus platos de olla en invierno, que se está acercando de vuelta. ¿Vamos a tener algo de eso también este año?
Sí, eso sin duda. Vamos a trabajar los platos de olla, y también dentro de las tapas y pinchos vamos a tener pinchos calientes de platos típicos también.
Buenísimo, solo queda probar.
Exacto, degusten. Gracias.
Muchas gracias a vos.
Bueno, después de escuchar esta noticia, que sin dudas es una buena noticia para la Plaza Gastronómica Montevideana y para los consumidores que queremos cada vez más probar cosas distintas, vos le querías preguntar algo, José, a Maru sobre las tapas.
Sí, sí, porque bueno, estuvimos con todo lo que contó Maru, espectacular, del tema de salir del tapeo, estar con amigos, ir de un lugar a otro, pero la gente también tiene la costumbre, digamos, de invitar, por ejemplo, a su casa y hacer y ofrecer un tapeo, ya como que se pierde el espíritu y la idiosincrasia de las tapas. No sé cómo es en ese aspecto el día a día, el vivir allá en España.
Sí, obviamente que el espíritu y la idiosincrasia de salir de tapeo, eso se pierde un poco en la casa porque, digo, justamente lo interesante es saltar de un lugar a otro, pero sí, te digo que rotundamente sí, entras a una casa y es muy común cuando te invitan a cenar encontrar diferentes platitos adentro de la mesa ya preparados, lo que sería el concepto de picada, pero que en realidad son tapas, sí, no falta en cualquier casa española, digamos.
Qué buena idea.
Sí.
Bueno, terminamos este primer bloque, entonces hablamos de las tapas, hablamos de lo que son las tapas en España, hablamos de lo que van a ser las tapas en Montevideo, y a la vuelta seguimos volando. ¿Dónde vamos?
Nos vamos a Nueva York y a Milán.
A Milán. Dos destinos aparentemente sin dudas muy distintos y muy particulares, pero con un hilo conductor. Vamos a hablar con dos charrúas, dos uruguayos en cada una de esas ciudades, que bueno, tiene algo para contarnos sobre la gastronomía y sobre lo que están haciendo allá para darle de comer a la gente y bueno.
Recordamos los datos de contacto.
Exacto, me ibas a decir los datos de contacto.
Ahí está, nos pueden escribir a degustadoritinerante@espectador.com.uy y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook o Twitter, dejar comentarios, ¿no, Gaby? Estábamos
En el Facebook, sí, pueden mandarnos mensajes internos que oportunamente los vamos a ir leyendo a medida que, bueno, vayan llegando en los próximos programas. Así que vamos a la tanda y ya volvemos. Bueno, y así como prometimos, volvemos, nos vamos en principio a Nueva York, donde vamos a hablar con Ramiro Lescano, restauranter, propietario de Tabaré, único restaurante uruguayo en la Gran Manzana, en Brooklyn en realidad, y nos va a contar, bueno, qué es lo que están haciendo ahí en ese restaurante y algunas novedades que lo han hecho entrar en el radar de los grandes medios ahora en Estados Unidos. Así que vamos a charlar con Ramiro para que nos cuente esto.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andas?
Ramiro, ¿cómo estás? Hola.
Todo bien, por suerte todo bien. Se
bien. Va a cargar el teléfono. Estaba contándole a la audiencia que bueno, que sos el responsable junto con algunos socios de Tabaré, sí, el único restaurante atribuible a Uruguay o a la cocina uruguaya en Brooklyn, sí, que te debo la visita, siempre lo digo, todavía la tenemos pendiente, pero ya va a suceder. Contame un poco sobre el restaurante, ¿cuánto hace que están ahí?
Bueno, mira, abrimos hace 3 años ya, pasó volando, no lo puedo creer todavía, pero abrimos ya un poquito más de 3 años. La idea era, bueno, traer un poco de la comida uruguaya a Brooklyn, a Nueva York también, por más de que ya había un par de restaurantes uruguayos en Queens, donde hay un poco una pequeña comunidad uruguaya, pero bueno, en Brooklyn faltaba un restaurante uruguayo, y bueno, y hace ya 3 años decidimos abrir con Diego para mostrar como te decía, la comida uruguaya que sentíamos que todavía no estaba muy bien representada acá en Nueva York.
Y contame, ¿qué hay en ese menú que veo, lo veo en Facebook, que se imprime y se lleva al comensal en hoja Tabaré, ese recuerdo nostálgico tan lindo de todo uruguayo que pasó por la escuela?
Sí. Debemos ser sinceros que el menú tiene muchas cosas uruguayas, tienen muchas cosas con un twist un poco de Brooklyn, un poco de neoyorquino, pero bueno, desde luego tenemos morcilla, chorizo, tenemos provolone, tenemos unas empanadas, 4 tipos diferentes de empanadas, tenemos la carne.
Hacen, perdóname Ramiro, hacen capeletis a la Caruso a veces, ese plato típico.
No, cada tanto los ponemos de especial.
De especial, pero, bueno, pero tiene que estar.
Ñoqui los 29. Siempre. Y bueno, y el chivito es como, desde que abrimos, la verdad es como que se puso, es como nuestro bestseller acá en Tabaré, y la gente le encanta, ¿no? los americanos, bueno, el público acá en Nueva York no estaba muy muy familiarizado con el chivito, y bueno, la verdad que están todos muy contentos, y ha tenido un poco de prensa también.
Sí, eso te iba a decir, tengo entendido que el chivito fue lo que de alguna manera los puso un poco poco, como se dice, en el radar de los medios especializados y no especializados, ¿no? Tuvieron un par de notas en Sagat, creo, y en algún medio más.
Sí, hemos tenido en Sagat, en el Sagat Blog, hemos tenido una nota sobre Chivito y ahora salió en CNN, en la página web, en CNN Travel. Chivito salió como, el Chivito de Tabaré salió como uno de los mejores 10 sándwiches de Estados Unidos, lo cual nos orgullece, mucho a todos. Y ahí sí, presentando. Y bueno, está, hemos traído aquí a Michelin. O sea que de a poquito estamos haciéndonos conocer un poco y bueno, obviamente la prensa ayuda mucho al restaurante, que eso te le va muy bien igual, de todas maneras.
Bueno, te felicitamos entonces, estamos orgullosos de ser parte de eso y darte para adelante, y que la gente sepa, ¿no?, que uruguayos por el mundo dándole para adelante con la banderita clavada y mostrando un poco lo que comemos acá.
Sale clavada encima del Chivito, siempre que sale el Chivito.
Perfecto, te debemos la visita para la gente que esté en Nueva York o vaya y tenga nostalgia o quiera conocer Tabaré. Está en Brooklyn, abierto para almuerzo y cena, me imagino.
Sí, abrimos los fines de semana todo el día y de lunes a viernes abrimos a las 5 de la tarde.
Bueno, así que...
Están en un barrio muy distinto que está un poco de moda, así que cualquiera que quiera pasar por Tabaré es un lindo paseo por el barrio también acá en Brooklyn.
Perfecto, sin dudas lo tomamos como una cita para el próximo viaje a New York más adelante, seguro, en el año, seguro. Y nos vemos por ahí. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos, Gabriel, y saludos para todos.
Y muchas gracias. Hasta luego.
Bye. Chao, chao.
Bueno, y con Bajo Fondo, de fondo, sampleando a ese gran mago Zitarrosa, nos vamos, atravesamos el océano para irnos a otro lugar distante, en Europa, donde hay otro uruguayo plantando, no sé si la bandera charrúa, pero supongo que tiene también alguna impronta, debe tener en lo que hace, y en este caso es el chef Matías Perdomo, cuyo restaurante Al Pont de Fer acaba de recibir hace unos meses la primera estrella Michelin, con lo cual tenemos el primer chef uruguayo galardonado con ese, bueno, ese jalón como importante en la carrera de cualquier restaurante o de cualquier chef. Así que vamos a charlar un poquito con él para que nos cuente, bueno, su vivencia a partir de esto. Matías, ¿cómo estás?
Hola, bueno, todo bien, muchas gracias.
Bueno, un gusto tenerte al aire, ante todo, y me imagino que ya para vos es una obviedad esto, pero bueno, las felicitaciones del caso.
Bueno, muchas gracias, el gusto es mío.
Bueno, felicitaciones, la verdad, por haber obtenido este galardón de una estrella Michelin, que me imagino se obtiene solamente después de muchos, muchos años de trabajo, ¿no?
Sí, digamos que es un gran trabajo de equipo y da mucho placer. Es un premio que se reconoce, digamos, a las mejores cocinas que hay en el mundo, y bueno, tener la primera estrella es motivación, ¿no?, para seguir trabajando.
Sí, es un galardón y es una presión también de mantenerla, ¿no?, porque esto se renueva año a año. Te la pueden quitar, claro. Te pueden dar dos, te pueden dar tres.
Claro, sí. Todos los años viene hecha de nuevo la valutación, que es en secreto, que no, uno no sabe nunca. En el correr del año pueden venir 2, 3, 5 veces, cuantas veces quieren, todas en secreto, y bueno, siguen valutando, digamos, el restaurante, la cocina, el ambiente, cómo ha mejorado o ha empeorado, ¿no?
Claro, un gran desafío, sin dudas. Contame, tengo entendido, hace más de 10 años que estás en Italia, ¿verdad?
Sí, hace 12 años.
12 años, bueno. Y me da curiosidad saber un poco, contame sobre qué son los platos que haces ahí en Al Pont de Fer, qué puede encontrar un comensal uruguayo que vaya por ahí, y no sé si hay algo de tu impronta o de tu infancia o de tus recuerdos uruguayos que hayas podido transmitir a esa carta, a esos platos, ¿no?
Bueno, digamos que la cocina es una cocina muy de bastante contemporánea, ¿no? Trata de agarrar un poco ideas de todas partes. Yo he viajado mucho y siempre digo que el hecho de ser uruguayo y no tener la presión de la tradición italiana, esto me hace ver la cocina italiana, que es muy tradicional, verla con otros ojos, ¿no?
Con más libertad, sin duda.
con más libertad, claro. Y bueno, digamos que por suerte en estos últimos años nos han conocido mucho como restaurante y como tipo de cocina que hacemos, y esto me ha permitido empezar un poco, trámite los platos, a hablar un poco de lo que es mi país y mi tierra y mis tradiciones, ¿no? Cuando capaz que hace tres o cuatro años atrás era más difícil meter un plato con una idea charrúa, ¿no? Como decías antes, ahora la gente capaz que está más atenta a quién somos, qué es lo que estamos haciendo, y tienen ganas también de que les expliques un poco de dónde venís y por qué un plato. O sea que cuando puedo meto siempre en el menú un plato.
¿Qué metes, por ejemplo? Eso me viene la duda. ¿Qué metes, por ejemplo? Algo que tenga una impronta.
Bueno, meto mucho las mollejas, me gustan mucho.
Ajá.
Y las meto de todos colores, la meto, ¿no? O sea, es una, y acá es difícil que las cocinen como las cocinamos nosotros.
Claro.
Y esto es algo que se lleva adentro, ¿no?
¿Y qué les haces?
Me gusta mucho. Últimamente he metido, el último plato que he metido, es un plato que son los ravioles con tuco.
Wow.
Pero, claro, porque el ravioles con tuco es divertido, porque los primeros italianos que emigraron en los años 40, en la época de la guerra, se van de Génova.
Claro.
De Génova en el barco.
Y le llamaban Zuco.
En el Río de la Plata.
Sí, le llamaban Zuco, de ahí viene el tuco, ¿no?
Y ellos hacían el tucu, sí, que era el toco, quiere decir el toco de carne, ¿no?
Ah, mirá vos, yo entendía que era el Zuco.
Era con un pedazo de carne. Y de ahí nosotros lo hemos transformado en pasta con tuco. Y bueno, y ahora vuelve para Italia y vuelve para Italia traído por nosotros, digamos, por mí y acá los muchachos de la cocina. Y lo divertido es que nosotros lo hacemos acá en la cocina, como se hace en Uruguay, como estoy yo acostumbrado que me la haga mi hermana, mi abuela, los domingos en casa, como todos los uruguayos. Y ellos encuentran un sabor muy familiar.
Qué interesante.
Se acuerdan ellos de la cocina de la abuela, con el tuco que estamos haciendo nosotros. O sea, es muy divertido este enlace que hay.
Así que estamos como reconquistando, así como conquistaron nuestro paladar hace 70, 80 años los inmigrantes, les estamos devolviendo la gentileza remixada o tuneada, como se dice por acá.
Claro, sí, absolutamente. Absolutamente.
La verdad que te felicito de nuevo, Matías, fue un gusto hablar con vos y seguramente estemos en contacto más adelante para que nos vayas contando más desde tus ojos de uruguayo y de inmigrante de cómo es la alta gastronomía y la experiencia de estar ahí en una ciudad como
Milán. Bueno, las órdenes, acá estamos.
Bueno,
cuando quieras.
Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo a vos. Hasta luego.
Muchas gracias. Chao, a la próxima.
Chao. Bueno, y con esta última entrevista a Matías Perdomo, tenemos que ir cerrando el programa por el día de hoy. Qué rápido que se pasa, ¿eh?
Más volando, sí.
Volando, Montevideo, pasamos por España, las tapas ahora que están acá, nos fuimos a Milán, nos fuimos a Nueva York.
Me quedé con ganas de ir a conocer las nuevas tapas.
Vos sabés que
cuando vi la invitación en el asunto, la palabra pinchos, dije, no, pinchos y el palenque.
Y si entran en Facebook, van a poder ver las fotos, porque las vamos a colgar, las fotos de alguna de las tapas que pudimos probar en el palenque. La parte visual y de fotos es algo que le vamos a ir agregando al Facebook, así que entren ahí, dejen sus comentarios también en El Degustador Itinerante por Facebook, o por Twitter también.
Ahí está, los esperamos por allí.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Chao, hasta luego.
Chao.